En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Maipú fue detenido un ciudadano venezolano requerido por la justicia peruana por sicariato. Se trata de un integrante de la organización criminal Tren de Aragua. Un homicidio con arma blanca se registró esta tarde en la comuna de Macul. La víctima sería el sobrino del agresor. Un joven fue asesinado en plena vía pública en la comuna de Puente Alto. La víctima habría recibido cerca de 7 disparos. Hasta este martes se amplió el control de detención del joven de 18 años que asesinó a un inspector al interior de un recinto educacional en Calama. Ante la tragedia, el gobierno enfatizó en que avanzará en las orientaciones de la ley de convivencia escolar para dar pie a la implementación de pórticos escolares. Como la primera gran prueba del gobierno en materia de seguridad ha sido calificada este domingo 29 de marzo en marco de la conmemoración de un nuevo día del joven combatiente. El presidente de Brasil, Lula da Silva, reafirmó el apoyo del país carioca a la candidatura de Bachelet a la ONU tras el retiro del respaldo de Chile. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles aplazó el alza de las cuentas de la luz para julio. Según proyecciones de expertos y debido al alza de combustibles, la inflación podría llegar a un 1,5% en el mes de abril. En noticias internacionales, el ejército israelí atacó instalaciones navales y centros militares claves del régimen iraní. Estados Unidos despliega un buque con 3.500 marinos en medio de la guerra contra Irán.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. XTB, donde tu dinero trabaja. Santander Rewards. Elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar Chile Express.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva entrega informativa a través de Biobío, la radio. Siendo las 7 de la tarde con 3 minutos, comenzamos la... revisión de las noticias. Los hijos de María Reyes, la inspectora asesinada por un estudiante, llegaron a Calama para el velorio de su madre. Este domingo habrá una misa y posteriormente su cuerpo será cremado. Los detalles con Arturo Larraín desde Radio Bio Bio en Calama.
Consternados y con un profundo dolor, arribaron desde Viña del Mar Carolina Collado Reyes y desde Valparaíso Maximiliano Collado Reyes. Ambos son hermanos y a la vez hijos de María Reyes, la mujer que lamentablemente sufrió los ataques de un estudiante de 18 años en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, que finalmente le costó la muerte. Ambos hermanos, cuando recibieron la noticia, no pudieron entender lo que estaba ocurriendo, ya que era una mujer buena, que le gustaba mucho trabajar y estar junto a los alumnos de este establecimiento. Lamentablemente, al llegar a Calama, pudieron contratar este lamentable hecho. Una vez conocida esta noticia, se acercaron a la radio Bio Bio para pedir justicia por lo que ha ocurrido y el drama familiar que han dejado estas situaciones tan graves provocadas por este estudiante.
En lo personal, yo vivo en Viña hace igual casi 10 años. Yo estaba allá cuando me comunicaron la noticia. Al principio fue todo muy confuso, hablaron primero de disparos. No se sabía con certeza lo que había pasado, no sabíamos si era mi mamá la que había sido herida.
Por otra parte, durante la visita que hizo la ministra de Educación a Calama, uno de los apoderados de este establecimiento, el Instituto Obispo Silva Lezaeta, se acercó a la ministra para señalarle los graves problemas de conducta que hay en este establecimiento y que ojalá ella pudiera intervenir. Esto pertenece a un abuelo que tiene su nieta precisamente en este instituto. Mientras tanto, el cuerpo de la infortunada docente se encuentra en el sector del mismo Instituto Obispo Silva Lezaeta, donde están siendo velados, y posteriormente este domingo habrá una misa y cuyo cuerpo será trasladado posteriormente a un crematorio hacia el sector de Iquique. Por otra parte, el autor de este hecho, Hernán Meneses Leal, ya se encuentra en Antofagasta y el próximo martes deberá retornar a Calama para enfrentar nuevamente a la justicia y explicar esta lamentable situación que causó la muerte de una persona y dejando a otras 4 heridas. En Calama, Bio Bio, la radio.
Bueno, y siguiendo en esta misma línea, el juzgado de garantía de Calama amplió hasta el martes la detención del imputado de 18 años que acabó con la vida de la inspectora de 59 años al interior del Instituto Obispo Silva Lazaeta. En paralelo, en su visita por la provincia de El Loa, el gobierno enfatizó en que avanzarán en las orientaciones de la ley de convivencia escolar para dar pie a la implementación de pórticos escolares, porque el tribunal de Calama determinó ampliar la detención del joven de 18 años que asesinó con un arma blanca a una inspectora de 59 años e hirió a otras 4 personas al interior del Instituto Obispo Silva Lazaeta, cuyas medidas cautelares serán revisadas en una nueva audiencia que se desarrollará el próximo martes 31 de marzo. A raíz de esto, el agresor permanecerá las próximas 72 horas en un recinto penitenciario de Antofagasta. Durante esta jornada, distintas autoridades de gobierno encabezadas por la ministra de Seguridad Trinidad Steinert, junto al general director de Carabineros, Marcelo Araya, y el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, llegaron hasta la delegación presidencial de la provincia de El Loa para reunirse con la comunidad escolar del establecimiento afectado. La ministra de Educación, María Paz Arzola, señaló que las clases serán suspendidas en el recinto durante toda la próxima semana y que se brindará apoyo emocional a la comunidad escolar, enfatizando que la prioridad del Ejecutivo es la contención de los afectados. Sumado a esto, la titular de Educación apuntó que una vez promulgada la ley de convivencia escolar, se podrá habilitar la implementación de pórticos en los colegios que lo requieran.
Vamos a avanzar con las orientaciones y reglamento para que una vez que se promulgue la ley de convivencia escolar, que ya se aprobó en el verano, podamos facilitar que aquellos establecimientos que así lo requieran puedan implementar medidas de seguridad como son los pórticos.
Decisión que surge luego que se conociera que el imputado de 18 años ingresó al establecimiento con al menos 4 puñaladas, puñales, bien digo, en su mochila. Sin embargo, desde la oposición manifestaron su rechazo a esta medida. La diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, argumentó que no existe evidencia internacional que garantice que este tipo de medidas aumente la seguridad en los colegios.
Los pórticos detectores de metales en los establecimientos educacionales no tienen evidencia internacional de que sean garantía de mayor seguridad. Muy por el contrario, hemos visto el caso de Estados Unidos, que no es un ejemplo de lo que queremos hacer.
Por su parte, el diputado de la UDI y presidente de la Comisión de Educación, Sergio Bobadilla, emplazó a la oposición a asumir su responsabilidad frente a estos hechos de violencia, cuestionando su rechazo a la implementación de detectores de metales.
La UDI propuso una iniciativa en esta dirección hace ya bastante tiempo. ¿Y quiénes se han opuesto? El Frente Amplio y el Partido Comunista. Creo que son ellos los que tienen que dar explicaciones por la negativa que han tenido.
La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, en tanto, se limitó a responder preguntas de la prensa, pero precisó que desde el Ejecutivo manejan distintas alternativas para enfrentar la violencia en los establecimientos educacionales y aseguró que volverán a la provincia de El Loa el próximo 4 de mayo. Adicionalmente, la Defensoría de la Niñez manifestó su profundo pesar y cierto categórico rechazo ante los hechos de violencia ocurridos e informaron que durante esta jornada un equipo regional se trasladó hasta la delegación presidencial provincial de Calama con el objetivo de participar en reuniones con autoridades y la comunidad escolar, además de monitorear el estado de salud de los estudiantes afectados y velar por la adopción de medidas de resguardo de sus derechos. La Defensoría también enfatizó en la necesidad de una respuesta integral del Estado, que considere tanto el esclarecimiento de los hechos como el apoyo psicosocial inmediato para los estudiantes, para los equipos educativos, pero también para las familias. En ese contexto, hicieron un llamado a acelerar la publicación de la Ley de Convivencia Escolar y Buen Trato y advirtieron que el abordaje de la violencia no debe limitarse a medidas de control o seguridad física como detectores de metales, sino que requiere estrategias estructurales centradas en la prevención, el buen trato y el bienestar socioemocional de las comunidades educativas.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En prisión preventiva quedaron dos imputados que provocaron graves lesiones a un joven de 18 años en una riña en el exterior de una discoteca en Temuco. A la víctima la golpearon en la cabeza y la atropellaron. Permanece en estado grave conectada a ventilación mecánica. Nos informa desde Radio Bio Bio en esa ciudad Esteban Arauz.
La violenta agresión ocurrió en el exterior de una discoteca en la avenida San Martín, en pleno centro de Temuco. En este lugar se registraba una pelea en la calle y en esas circunstancias, de acuerdo con registros de videos, de manera intencional, el conductor Javier Garrido Munizaga, de 18 años, atropelló a Joaquín Garrido Sáenz, también de 18 años. La víctima quedó tendida en el piso y en ese momento el segundo imputado, Camilo Roa Morales, de 19 años, le propinó un puntapié en la cabeza. Carabineros, con el apoyo de drones, el Departamento de Seguridad Municipal de Temuco detuvo a ambos hombres en sus domicilios en el macro sector Pedro de Valdivia y el sector San Antonio. Richard Gutiérrez, director de Seguridad Pública del municipio de Temuco, entregó detalles de cómo ocurrió la agresión.
Un grupo de jóvenes quienes se encontraban trabados en riña frente a un local nocturno, en donde uno de los sujetos participantes aborda su vehículo particular y atropella a uno de los involucrados. El lesionado cae al suelo gravemente herido y es rematado cobardemente por un segundo sujeto que le propina una certera patada en la cabeza, permaneciendo grave en hospital regional con peligro de muerte.
El fiscal del Ministerio Público, Jorge Mandiola, señaló en la audiencia de formalización que ambos imputados eran un peligro para la seguridad de la sociedad y el juez de garantía determinó que ingresaran a prisión preventiva en la cárcel de Temuco.
Se formalizó a ambos imputados por el delito de homicidio frustrado, mientras que al imputado que conducía el vehículo además se le formalizó por huir del lugar del accidente sin dar cuenta a la autoridad ni prestar el auxilio a la víctima que se encontraba herida. Los antecedentes expuestos por este fiscal en la audiencia que daban cuenta de la participación de los imputados y de la existencia del delito y además de que su libertad resultaba ser un peligro para la seguridad de la sociedad, determinaron que el tribunal acogiera nuestra petición y en definitiva decretara la prisión preventiva de ambos imputados.
El tribunal fijó en 2 meses el plazo de la investigación. La víctima de la agresión permanece en estado grave, conectado a ventilación mecánica. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Un hombre y una mujer resultaron heridos a bala durante un confuso y violento hecho en Villa Los Profesores de Los Ángeles, donde desconocidos dispararon a una casa desde un vehículo en movimiento. Las pericias aún no arrojan detenidos por estos violentos hechos ocurridos nuevamente en este sector de la capital de la provincia del Biobío. Desde Radio Biobío en Los Ángeles nos amplía Mario Tapia.
Los hechos ocurrieron al interior de Villa Los Profesores en Los Ángeles, donde desconocidos, a bordo de un automóvil identificado con algunas características, disparó hacia el interior de un domicilio. Cerca de la casa, atacada a balazos, se encontraba al parecer caminando un hombre de 23 años de edad, que según informaron fuentes policiales, se encontraba cumpliendo una medida cautelar de arresto domiciliario, resultando con al menos un impacto de bala herido de gravedad. En la misma acción, una mujer de 18 años que se encontraba en un vehículo de la misma área también fue alcanzada por impacto balístico, resultando con lesiones graves, según lo relató el comisario de la PDI, Samuel López.
Personal de la Brigada de Homicidios concurrió hasta el Hospital Base de Los Ángeles, hasta una población del sector poniente de esta ciudad, conforme a que un hombre y una mujer llegaron heridos por arma de fuego. Preliminarmente, conforme a las diligencias desplegadas por los detectives, se ha podido establecer que la víctima de sexo masculino fue herida en primera instancia cuando caminaba por el lugar, mientras que la víctima femenina transitaba en un automóvil siendo alcanzada por un proyectil balístico.
Ambos heridos fueron trasladados al Hospital de Los Ángeles, donde permanecen internados con lesiones graves, pero fuera de riesgo vital, se informó precisamente por parte de la Policía de Investigaciones. La Fiscalía instruyó investigación de los confusos hechos a la PDI de Los Ángeles, cuyos efectivos han realizado una serie de acciones investigativas en el lugar y área cercana. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTV. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTV y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtv.com. Sin comisión hasta 100,000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
No te pierdas el Black Sale Claro. Aprovecha hasta un 50% de descuento en planes hogar y disfruta de la fibra 940 por solo 14,990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal de 29,990 pesos. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en La Punta del Cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Chel. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Ya se lo adelantábamos en titulares, una violenta noche dejó a una persona fallecida por múltiples disparos en Puente Alto y otros 2 heridos a bala en distintos puntos de la capital. En Maipú, en tanto, un ciudadano venezolano e integrante del Tren de Aragua fue detenido tras una orden de detención emitida por Perú. Todos los detalles con Jorge Villegas. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, claro, vamos a comenzar con una información que está en completo desarrollo aquí en la comuna de Macul, que tiene que ver precisamente en calle Enrique Molina, casi al llegar a Ramón Cruz, esto producto de que en horas de esta tarde, producto de una riña familiar, cuyos motivos se desconocen por este momento, provocó la muerte de una persona justamente en las afueras de su domicilio. ¿Cuál es la información que mantenemos hasta este momento de manera extraoficial? Totalmente a la espera de las pericias que puede desarrollar en este lugar el laboratorio criminal de la Policía de Investigaciones para tener mayores antecedentes. Lo que se sabe hasta el momento es que producto de esta riña familiar, como les mencionaba, una persona, quien sería el tío de la víctima, llegó justamente hasta el domicilio ubicado en la calle Enrique Molina para posterior a una discusión en este lugar y las afueras justamente de esta casa, el victimario habría apuñalado en al menos 4 oportunidades a su sobrino, justamente quien se encontraba en este lugar. Tras esta agresión, según nos cuentan algunos vecinos, esta persona logró huir de este lugar, sin embargo fue retenido también por personas de seguridad ciudadana y de vecinos que se encontraban cercanos al lugar, todo esto a la espera entonces de la llegada de carabineros. Es por eso que podemos mencionar de que preliminarmente habría una persona detenida producto de este hecho. Otro motivo también, u otro contexto que tiene que ver con este hecho, es que esta persona había estado aparentemente bajo los efectos del alcohol o de alguna droga, esto producto de lo que nos han mencionado algunos vecinos en este lugar. Es por eso entonces que esta información está en completo de desarrollo, se encuentra cercado del sitio del suceso por seguridad ciudadana, presencia también de carabineros, y estamos a la espera entonces de que lleguen el laboratorio criminalística de la Policía de Investigaciones. Esto todo acá en la comuna de Macul. Vamos a cambiar de hecho y nos vamos a trasladar a un homicidio directamente que se concretó en horas de esta noche en la comuna de Puente Alto. La víctima, un joven de 19 años quien fue acribillado en al menos 7 oportunidades, todo esto cercano a la calle Canela con Azul en la comuna de Puente Alto. La dinámica preliminar de estos hechos data de que esta persona se encontraba justamente caminando por dicho sector en horas de esta noche, momento en el cual fue interceptado por un tercero, otra persona quien de manera muy rápida, se podría decir, sacó un arma de fuego y le disparó en 7 oportunidades al menos, mientras la persona se encontraba ya tendida en el piso antes de darse a la fuga. Eso tiene que determinarse de todas maneras si es que esta persona, el agresor en este caso, se movilizaba únicamente a pie o bien lo esperaba algún vehículo en otro lugar. Vamos a escuchar a continuación al subprefecto de Robert Briones de la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones, quien entregó mayores antecedentes. Escuchemos.
El cuerpo, que presenta alrededor de 7 impactos balísticos en diferentes partes de su cuerpo. Ahora, el contexto de cómo ocurrieron los hechos todavía es materia de investigación, porque tras eso ya tenemos algunos antecedentes respecto a la identificación del imputado, lo cual está trabajando en este momento. Estamos tomando declaraciones de diversas personas y estamos individualizando al amigo en este contexto.
Claro, una de estas declaraciones que va a ser realmente importante durante la investigación, quiero decir, tiene que ver con el acompañante de la víctima, cuyo testimonio sin lugar a dudas va a ser bastante esclarecedor respecto a la identificación del atacante y así también cómo se produjeron los hechos. Sí, el resto sería ya trabajo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para poder esclarecer entonces el móvil de este ataque. Vamos a cambiar de tema, otro, digamos, ataque a disparos en contra de una persona, esta vez una víctima de nacionalidad colombiana. Todo esto ocurrió en el centro de Santiago, esto en el Parque Almagro, a la altura de Nathaniel Cox. Esta persona, la víctima de nacionalidad colombiana, como lo decíamos, fue baleada por desconocidos que se encontraban al interior de un vehículo, esto previamente, digamos, al ataque y hasta luego huir una vez perpetrados los disparos. La víctima fue trasladada por, digamos, terceras personas hasta la puerta central con un disparo en el tórax y, sin embargo, se encuentra internada en ese lugar fuera de riesgo vital. Quien entregó mayores antecedentes fue el fiscal del equipo contra el crimen organizado y homicidios, y pasemos a escuchar entonces lo que dijo el fiscal Eduardo Pontigo.
El disparo que le dan a la víctima en este caso es desde el interior del vehículo. La víctima es de nacionalidad colombiana, de alrededor de 32 años de edad. Existiría una suerte de diálogo antes de que le efectuaran los disparos desde el interior del vehículo a la víctima, metros antes de llegar acá a Santa Isabel por Nathaniel Cox.
Claro, se estableció entonces que los victimarios, cuya cantidad se desconoce, se movilizaban al interior de un vehículo, esto producto de que las cámaras de seguridad así dan cuenta de este hecho. Sin embargo, es trabajo ya de equipo S9 de Carabineros quienes tienen que concretar entonces las investigaciones para poder esclarecer la dinámica de este hecho y el móvil también detrás de este homicidio frustrado en el centro de Santiago. Otro hecho también que se registró durante esta noche, se registró en la comuna de San Bernardo, sin embargo, tiene su origen en la calle Victoria con San Diego en el centro de Santiago. Esto ocurrió producto de un secuestro en contra de una persona que fue secuestrada, valga la redundancia, en el centro de Santiago y fue trasladado posteriormente hasta San Bernardo. Y fue en esa comuna, en calle Balmaceda, con Padre Hurtado, donde abandonan a esta víctima y le disparan en una de sus piernas previo a huir una vez disparado a esta persona. Amigos de la víctima, quiero decir que seguían a este auto, se percataron entonces del abandono de la víctima y una vez herido lo trasladaron hasta un hospital cercano para constatar sus lesiones, la cual se mantiene entonces en tratamiento. Quien también tuvo declaraciones también producto de este hecho fue el fiscal del equipo contra el crimen organizado y homicidios, Eduardo Pontigo. Escuchemos.
En el momento de bajarlo, le dan un disparo en su pierna, el que impacta en definitiva la arteria femoral, y posteriormente él es trasladado hacia el hospital El Pino, lugar en el cual se encuentra en estado grave, pero ya fuera de riesgo vital. Lo suben, ¿cierto?, a la fuerza de un vehículo, lo sacan también de un local, específicamente de una barbería en el sector de Santiago Centro.
Al igual que en otros casos, es trabajo de la Policía de Investigaciones quienes tienen que esclarecer entonces la dinámica de este hecho por medio del levantamiento de cámaras de seguridad y también empadronamiento de testigos que podrían haber estado cerca a la barbería donde esta persona fue secuestrada. Otro hecho que también tiene que ver con un secuestro, tiene que ver con un trabajo de parte de la Brigada Antisecuestros de la Policía de Investigaciones, quien detuvo, quiero decir, a un ciudadano colombiano acusado de secuestrar a dos venezolanos. Todo esto se remonta hasta el inicio de diciembre del año pasado, particularmente el 4 y 7 de diciembre. Fue en esas fechas donde el presunto secuestrador llegó hasta un domicilio, un departamento en ese lugar, y el último día que fue, entonces, digamos, se podría presumir que detuvo a estas dos personas venezolanas. Hasta esa fecha entonces que se remonta esta investigación y que dio entonces con este ciudadano colombiano que fue detenido durante esta jornada y que se estableció también producto de distintos trabajos que corresponde a una organización criminal llamada Los Chotas, de origen colombiano. Quien confirmó este hecho fue el subprefecto de la Policía de Investigaciones, Hassel Barriento, quien confirmó estos antecedentes y entregó mayores detalles. Escuchemos.
Se logra cruzar la información respecto a la identidad de estos ciudadanos colombianos, en su mayoría, estableciendo que pertenecen a una organización criminal denominada Los Chotas, de origen colombiano, específicamente del distrito de Buenaventura, que se dedican principalmente al delito de tráfico de drogas a gran escala, a extorsiones y también a secuestros de este tipo, como el investigado.
Claro, una hipótesis preliminar que se maneja respecto a es que tiene que ver probablemente con algún hecho relacionado a una quitada de droga, lo que se conoce también coloquialmente como una mexicana. Sin embargo, son las policías quienes tienen que esclarecer entonces el móvil exacto y el contexto de esta detención por los secuestros de estos ciudadanos venezolanos. Lo último que mencionamos entonces en este bloque policial tiene que ver con la detención de un sujeto venezolano, también concretada por parte de la Policía de Investigaciones, esta vez en la comuna de Maipú, esto producto de una orden de detención que mantenía esta persona desde la justicia peruana, esto producto de un homicidio que se le adjudica el año pasado en dicho país. Estamos hablando de Freddy Jacob Pérez Jiménez, conocido como Jacob, de 24 años, quien además es miembro de la organización criminal bastante conocida durante estos últimos años en el país, que se llama Tren de Aragua. Fue producto entonces del trabajo coordinado entre las policías de investigaciones de Chile, también e Interpol, quienes pudieron concretar entonces, el producto de una orden de investigación, la detención de este ciudadano en la comuna de Maipú. Quien confirmó estos antecedentes fue el jefe de la brigada investigadora del crimen organizado, el subprefecto Cristian Sepúlveda Valdebenito. Pasemos a escucharlo.
Una disputa por el territorio, entendiendo que la banda antitren estaría de alguna forma usurpando el territorio en el cual el Tren de Aragua manejaba una red de trata de personas con fines de explotación sexual. Es un sujeto que ingresa de manera irregular, sé que este sujeto mantenía un estilo de vida, digamos, de un ciudadano común en Chile e inclusive ejercía informalmente como conductor de una aplicación en particular.
Claro, como da cuenta entonces el subprefecto, esta persona, pese a estar ilegal en este país, podía mantener, digamos, un trabajo que le permitía desenvolverse libremente por distintas calles de la capital hasta el momento en que fue detenido entonces por la brigada antisecuestro de la Policía de Investigaciones. Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
El gobierno solicitó a la Corte de Apelaciones decretar el arresto domiciliario nocturno para los imputados en el caso Bruma. Sin embargo, la audiencia fue reprogramada para los próximos días, ya que en la carpeta judicial solo estaba la apelación del Ministerio de Seguridad Pública, quedando a la espera el recurso de los abogados que representan a los familiares de los 7 pescadores fallecidos. Verónica Valenzuela, desde Radio Bio Bio en Concepción, nos informa.
La radio tuvo acceso a la apelación presentada por el gobierno a través del Ministerio de Seguridad Pública, donde se solicitó a la Corte el arresto domiciliario nocturno para los imputados del caso Bruma. Lo anterior fue presentado por el abogado Ignacio Sapiaín y se fundamenta en que la desaparición y muerte de los 7 pescadores de la lancha Bruma, colisionada por el pesquero de alta mar Cobra, se habría evitado si los imputados hubiesen observado el debido cuidado y precauciones que la legislación marítima y sus funciones exigían. A ello se suma que la tripulación, propiedad de la pesquera Blumar, no se detuvo ni realizó acciones alguna de salvataje o búsqueda de los pescadores, como tampoco dio aviso a la autoridad estando obligado a hacerlo. También se menciona la circunstancia en que los hechos fueron cometidos, vale decir, en grupo o pandilla, el hermetismo a la información entregada a las autoridades, la negativa inicial de haber participado en el hecho, que un miembro de la tripulación se suicidó, entre otras aristas que a juicio de la querellante establece una verdadera coordinación para eludir la responsabilidad que les compete. Y si bien la audiencia de la Corte de Apelaciones de Concepción se fijó para este sábado, esta se tuvo que postergar, ya que en la carpeta judicial estaba a la vista solo el recurso presentado por el gobierno, quedando a la espera el recurso interpuesto por los abogados que representan a las víctimas indirectas del caso. Quien se refirió a la reprogramación de la instancia fue el abogado querellante Enrique Hernández.
Se trata de una cuestión de carácter procesal. A nosotros como parte querellante nos parece que todo debe cumplirse conforme al procedimiento y lógicamente que los recursos de apelación tienen que ser conocidos todos en una misma audiencia y por una cuestión procesal es que solamente se había hoy día incluido uno de los recursos presentados en la causa, lo que por cierto la Corte dispuso que se viera todo en una audiencia próxima que se está por definir.
Recordemos que los abogados Enrique Hernández y Rafael Poblete, a diferencia del Ministerio de Seguridad Pública, exigen el arresto domiciliario total para los imputados del PAM Cobra, Cabe señalar que en primera instancia se decretaron para los tripulantes Roberto Mancilla, Luis Macaya y Jaime Sandoval, imputado por 7 homicidios culposos, firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de comunicación entre ellos y la empresa Blumar. En tanto, la pesquera seguirá de momento sin cautelares.
Si quieres invertir en experiencias, nuestro programa de beneficios Santander Rewards es para ti. Con tu tarjeta World Member Limited, acumula hasta 1,2 millas Latam Pass en compras y tienes acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos tus vuelos operados por Latam. También puedes participar por entradas, más de 200 descuentos y mucho más. Tienes más beneficios, vives más experiencias. Santander Rewards. Conoce más en tu app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo, clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nervi, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une la pasión por representar a Chile y contar con el apoyo incondicional de Isapre Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La información está primero en Radiograma.
El alza sostenida de los combustibles comienza a reflejarse con fuerza en las proyecciones económicas. Economistas advierten que solo este factor podría empujar el IPC de abril a un rango entre 1 y 1,5%, anticipando un impacto directo en el costo de la vida en las próximas semanas. Más detalles con Anita María Rojas.
El gobierno ya oficializó los ajustes al MEPCO y el alza de los combustibles ya comienza a sentirse en la inflación. Economistas proyectan que solo este factor podría llevar el IPC de abril a un rango entre un 1 y un 1,5%, presionando directamente el costo de la vida. El Ministerio de Hacienda publicó en el Diario Oficial la modificación que ajusta el cálculo del precio internacional, pasando un promedio de 2 a 3 semanas a uno de 4. En la práctica, los cambios no frenan las alzas. En las últimas semanas ya se han registrado incrementos relevantes, con más de 300 pesos en las gasolinas de 93 y 95 octanos y sobre los 500 pesos en el diésel. El analista de GTC, César Valencia, advirtió además que sin estos ajustes, el costo fiscal del MEPCO habría alcanzado cerca de 4.000 millones de dólares anuales, similar al presupuesto que hoy día tiene el FES.
O sea, el costo de mantener el MEPCO tal como estaba antes del ajuste con los parámetros que tenían se estimaba entre 150 y 200 millones de dólares semanales. Si se seguía con el subsidio generalizado, habría costado cerca de 4.000 millones de dólares en un año, que por ejemplo son los fondos que hoy tiene el FES.
El economista Francisco Castañeda advierte que el escenario se complejiza económicamente tras la corrección a la baja de las predicciones de crecimiento por parte del Banco Central, de un 2,7 a un 2%. Esto anticipa una menor recaudación fiscal y mayores presiones sobre el poder adquisitivo, especialmente en clase media y sectores vulnerables.
Cuando el Banco Central corrige a la baja la proyección de crecimiento centrada en 2% y además va a enfrentar precios más altos con un poder adquisitivo diluido.
Desde la anterior administración, el exministro de Hacienda Mario Marcel también entró en debate y relativizó el escenario, recordando que en su periodo el precio del petróleo también superaba los $100 por barril sin que se eliminara este mecanismo. Con el petróleo ya en niveles vistos, la discusión hoy se centra en cómo enfrentar sus efectos, mientras el impacto ya comienza a reflejarse en los bolsillos de las familias chilenas.
Seguimos revisando información en esta línea, 19 horas con 34 minutos, porque los camioneros del sur aumentarán hasta un 35% sus tarifas. Los nuevos precios comienzan a regir desde el lunes. Ese mismo día realizarán una reunión en Santiago entre distintos representantes gremiales del país. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
El alza en el precio del combustible podría generar en los próximos días un nuevo problema. Un aumento sustancial en el costo de la vida de los chilenos. Esto porque los camioneros, al menos en el sur del país, en la región de la Araucanía, donde son cerca de 1,000 camiones, a través de su representante José Villagrán, ha indicado que a contar del próximo día lunes, las tarifas van a aumentar entre un 25 y un 35%.
Nosotros hemos encargado estudios y también nosotros hemos hecho estudios internos y creemos de que el alza debería estar para las grandes empresas en un 25, entre 25 y 35%. Y la pequeña empresa mínimo tiene que subir un 35% para poder mantenerse.
El dirigente indicó que antes los distintos gremios trataban de interactuar con el gobierno de manera individual, en representación de cada gremio, pero que ahora se está dando un fenómeno distinto, porque se están reuniendo y están tratando de tener un acuerdo entre la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, la Confederación Nacional del Transporte de Carga, también Chile Transporte y el gremio que representa el transporte de pasajeros, para tener una postura común respecto a lo que le pueden solicitar al Ejecutivo. También dijo que algunas empresas que son generadoras de carga están ofreciendo bonos para evitar el alza, pero que no se trata de bonos, sino que de la subsistencia de este sector productivo.
Este problema le está pegando tanto al transporte de carga como al transporte pasajero. La idea es que pudiéramos llegar a un consenso para tomar alguna decisión favoreciendo a los pequeños empresarios del transporte, tanto de carretera como de pasajeros. Pero sí o sí, nosotros a contar del día lunes tenemos que aparecer con nuevas tarifas. Aquí no se trata de bonos, aquí se trata de la subsistencia de los camioneros.
José Villagrán, dirigente de los camioneros en el sur del país, ha señalado que el día lunes se reúnen distintos dirigentes en la región metropolitana para consensuar acuerdos, primero entre los gremios y así luego buscar un acuerdo o una conversación con el gobierno. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Horas con 37 minutos y pese a estar subsidiado, aumentará el pasaje aéreo entre Chaitén y Puerto Montt. También habrá un incremento en el valor del cruce por el canal de Chacao hacia Chiloé. Los detalles con Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
A propósito de la abrupta alza de los combustibles que se registró este jueves, se anunció un aumento del valor del pasaje aéreo por parte de la empresa Aerocort en sus recorridos desde Puerto Montt hacia Chaitén, pese a que este se encuentra subsidiado. Antes del alza, el precio era de 78 mil pesos para residentes, ahora es de 83 mil, mientras que para personas que no viven en la provincia de Valena, aumentó de 85 a 90 mil. En tanto, con subsidio, pasó de 43 mil a 48 mil pesos. El delegado provincial de Palena, Marcelo Cifuentes, explicó que la empresa puede realizar este aumento.
Lo que pasa es que una empresa privada, ahí ya no puede entrar un ente público a fiscalizarlos ni a conversar con ellos y a sostener reuniones, decirle que mantengan las tarifas. Sí lo podemos hacer nosotros con si tuviéramos una empresa pública que volara hasta la zona.
Ahora bien, en el canal de Chacao, la empresa Cruz del Sur informó un aumento de hasta 1,000 pesos en el valor del transbordador. Para vehículos pequeños, como automóviles, sub y station, pasó de 15,000 a 15,500, mientras que para camionetas aumentó de 16,000 a 17,000 pesos y para camiones de 23,500 a 24,500. Sin embargo, la empresa Transmar Chilay, que también opera en Chiloé, determinó no aumentar el pasaje, según informó el gerente general César Egelainer.
Nosotros reajustamos los precios en esa ruta todos los años, en enero. Uh-huh. Este año también lo hicimos y generamos ahí un plan de tarifas frecuentes para los residentes y la gente que se mueve a diario en la ruta.
parte de las consecuencias que se han registrado en la conectividad de las dos provincias más aisladas de la región de los Lagos. En Puerto Montt, Bío Bío, La Radio.
Bueno, recordemos que como la gran primera prueba del gobierno en materia de seguridad, así ha sido catalogado este domingo 29 de marzo en el marco de una nueva conmemoración del Día del Joven Combatiente. Esto debido a la gran reactivación de movilizaciones que se ha constatado en los últimos días, precisamente por el alza en el precio de los combustibles y otras medidas que busca instalar el gobierno en materia de educación. Benjamín Zamorano nos entrega más detalles.
Una serie de nuevas movilizaciones se han llevado a cabo en los últimos días. Hechos que, más allá de las mismas marchas, ha levantado fuertes dudas con respecto a cuál será la postura del gobierno y sus autoridades por estas convocatorias. Y es que el día de mañana será la gran primera prueba del Ejecutivo en lo que respecta a orden público, con una nueva conmemoración del Día del Joven Combatiente. Al respecto, el delegado presidencial de la región metropolitana, Germán Codina, aclaró que la actual administración está dispuesta a brindar un espacio democrático y a acoger todas las movilizaciones, esperando que siempre prime la responsabilidad en estas convocatorias. Así lo reafirmó la misma autoridad regional durante un punto de prensa.
Que nosotros respetamos, entendemos el derecho a la movilización, pero ese derecho también tiene que ir siempre de la mano del respeto irrestricto a una sana convivencia, al respeto a las personas y también a los bienes públicos.
Las autoridades identificaron un total de 14 puntos críticos solo en la región metropolitana. Entre ellos Villa Francia en la comuna de Estación Central, Lormida en Peñalolén, La Pincoya en Huechuraba y La Victoria en Pedro Aguirre Cerda. Por ello, el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, remarcó que esperan tener una jornada tranquila en cuanto a movilizaciones.
Esperamos que sea un día tranquilo, que no haya destrozo. Lamentablemente hay gente, sobre todo delincuencia, que aprovecha esta fecha para hacer de la suya. Vamos a apoyar obviamente 100% a Carabineros para que de alguna manera lleve a cabo bien su labor.
Por otro lado, desde la Cámara, los diputados Boris Barrera y Sebastián Zamora mostraron posturas contrapuestas con respecto a lo que significan las movilizaciones y el Día del Joven Combatiente.
Las movilizaciones son parte de la democracia como expresión.
Es una jornada que algunos sectores siguen utilizando como excusa para desatar la violencia, atacar a Carabineros y destruir lo que es de todos.
Hasta el momento, el único acto autorizado para este domingo sería el conmemorativo en memoria de Manuel Guerrero, José Parada y Santiago Natino, tres militantes del PC asesinados en el marco del caso Degollados.
Volviendo al tema de las alzas, el gobierno confirmó la postergación de las alzas en las cuentas de la luz originalmente previstas para este 1 de abril hasta el mes de julio. La medida busca mitigar el impacto de la crisis energética global mientras se negocian fórmulas para saldar una deuda con las distribuidoras que asciende a alrededor de los 800 millones de dólares. Sin embargo, expertos en materia económica prevén que la medida tendrá igualmente efectos significativos en el aumento de la inflación. Paula Gómez con más detalles.
En medio de la crisis por el aumento en la tarifa de los combustibles, habrá un respiro para el bolsillo de los chilenos, al menos por ahora. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles decidió acoger la solicitud de parlamentarios y empresas distribuidoras para aplazar el alza de las cuentas de la luz para el mes de julio. Cabe recordar que este nuevo ajuste en las tarifas eléctricas, previsto inicialmente a partir del 1 de abril, responde a la necesidad de saldar una deuda pendiente con esas compañías que asciende cerca de los 800 millones de dólares. Desde el gobierno, la ministra de Energía, Jimena Rincón, declaró que la medida busca proteger el bolsillo de las familias frente a la crisis global de combustible, asegurando a la vez que el Ejecutivo trabaja en fórmulas para mitigar el impacto de la alza eléctrica en los hogares.
Estamos trabajando para abordar este tema y tratar de impedir que impacte negativamente en las familias, buscando una fórmula que permita que se salde la deuda, pero que no sea una carga más.
Desde la Comisión de Minería y Energía en la Cámara Baja, el presidente y diputado independiente por el PPD, Cristian Tapia, subrayó que este margen de tiempo debería servir para encontrar vías de financiamiento que no recaigan en los usuarios. En esa línea, propuso utilizar el excedente de recaudación fiscal para absorber la deuda.
Ver a través de la más recaudación de IVA que se van a suceder en los próximos meses, poder paliar esta deuda y que el gobierno también pueda inyectar recursos.
Sin embargo, los efectos del alza se reflejarán igualmente en julio, así lo planteó el economista de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón. De acuerdo con sus cálculos, el experto prevé que el inminente incremento de los servicios eléctricos implicaría el aumento de un punto porcentual en la inflación mensual.
Cualquier alza sobre la trayectoria de precio de algún bien o servicio obviamente impacta la inflación. Los cálculos que yo tengo es que podríamos tener un punto más de inflación y lo medimos mensualmente.
El impacto en las cuentas de la luz a partir de julio estará sujeto a la ubicación geográfica del cliente. Esto porque la variación dependerá de cada comuna, ya que algunas regiones no mantienen deudas vigentes con las distribuidoras. Con todo, desde la cartera de energía anunciaron que seguirán abordando mecanismos que permitan saldar la deuda.
La información está primero en Radiograma.
Este Black Sale BTR aprovecha hasta 50% en planes hogar. Contrata internet fibra 940 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal 29.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Oferta válida del 24 de marzo al 5 de abril de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTV. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTV y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtv.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Chel. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el recurso de apelación presentado por la Fiscalía y confirmó el arresto domiciliario total para los 4 imputados como coautores del homicidio calificado de Cristóbal Miranda, joven que falleció tras recibir una brutal golpiza la noche de Año Nuevo en Talcahuano. José Manuel Lagos, desde Radio Bio Bio en Concepción, nos cuenta más.
Un duro revés recibió la Fiscalía junto a los querellantes luego que se rechazara la prisión preventiva solicitada en primera instancia y ante la Corte de Apelaciones de Concepción para los 4 imputados que esta semana fueron formalizados por el asesinato de Cristóbal Miranda el pasado 1 de enero en Talcahuano. De esta manera, Benjamín Folch, Agustín Peso, Agustín Flores y Frank Hengst quedaron bajo arresto domiciliario total y arraigo nacional. Las defensas alegaron oponerse a la máxima cautelar, argumentando que sus clientes tienen irreprochable conducta anterior, han colaborado en la investigación, poseen arraigo familiar, sumado a lo que han denominado como declaraciones contaminadas, aquellos testimonios de testigos que posicionaron a los imputados en los hechos tras videos viralizados en redes sociales. El defensor Hans Lauri señaló que su cliente fue sindicado como partícipe en lo ocurrido tras una tercera e incluso una cuarta declaración de los testigos.
Todos estos testigos son amigos de la víctima, son testigos de la propia fiscalía. Llamó poderosamente la atención que en sus primeras declaraciones no hayan individualizado a estos imputados, en específico a Benjamín Folch, nuestro representado, como agresor, y que recién después de una tercera, cuarta declaración vinieran a acordarse de que también este habría participado. Entonces, a eso nosotros le llamamos una declaración contaminada.
Mientras que su par César Irribarra fue más allá, añadiendo que existe una discordancia de la fiscalía en la entrega de los antecedentes expuestos en la formalización.
A mi defendido se les indica que pegó patadas, se indica que tiene los dedos ensangrentados, etcétera. Nada de eso es efectivo. El que tiene los dedos ensangrentados es el que está preso. Agustín Agustín Saavedra, no Agustín Peso. Y esas discordancias es responsabilidad del Ministerio Público. Aquí no hay ninguna jauría, aquí hay personas que tienen principio de inocencia.
Desde la querellante, el abogado Renberto Valdés, quien representa a los padres de Cristóbal Miranda, manifestó su conformidad con la identificación de estos nuevos imputados en la causa.
La investigación ha estado avanzando del grupo pandilla que consiguió asesinar a Cristóbal Miranda. Ya tenemos 7 absolutamente identificados. Tenemos la convicción de que existen otros coautores de distintos tipos, cómplices y encubridores. Y confiamos en que el Ministerio Público y Carabineros de Chile podrá dar con la identidad y participación de cada uno de ellos.
Las defensas complementaron que las cautelares decretadas también van acorde a que no existe un peligro de fuga que entorpezca la investigación, dado que la mayoría de los imputados fueron detenidos en sus domicilios.
Atención a lo siguiente, porque la Fiscalía Regional de Los Ríos reconoció que el recorte presupuestario impactará en la operación del Ministerio Público en la zona, descartando que en todo caso, que aquello afecte a la investigación en el caso Julia Chuñil. Nos informa desde Radio Bio Bio en Valdivia, Carlos López.
La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, al ser consultada por la radio sobre la reducción presupuestaria de un 3% en los organismos de administración del Estado, reconoció que como Ministerio Público, que carece de patrimonio propio, cualquier recorte impacta la operación. Precisó que no le corresponde opinar de una decisión de esa naturaleza y llamó a la comunidad regional a confiar en que los equipos de trabajo están día a día esforzándose junto a las policías para investigar los delitos desde distintos fenómenos criminales y ejercer la persecución penal cuando corresponda. En el caso de Julia Chuñil, cuyo cuerpo no ha sido encontrado desde noviembre de 2024 y mantiene procesados a 3 de sus hijos y a un ex yerno por parricidio y homicidio respectivamente, la fiscal Esquivel descartó que el recorte presupuestario afecte la realización de diligencias.
En este momento, como es de público conocimiento, nos encontramos desarrollando diligencias y estas no tienen una proyección de ser interrumpidas o suspendidas. Por lo tanto, nosotros en ese sentido estamos enfocados en seguir trabajando para poder prontamente concluir esa investigación que usted me pregunta.
Por otro lado, la titular del Ministerio Público en Los Ríos explicó que para todas las investigaciones, junto a las policías, requieren en algunos casos diligencias con peritajes especializados, que cuando no están contenidos en los respectivos laboratorios policiales, se debe recurrir a entidades externas para costearlos a través de un ítem específico de la Fiscalía. Reconoció que existen casos complejos que necesitan ciertos peritajes con costos altos, por lo que, según aseveró, en su momento y caso a caso, se deberá evaluar su pertinencia. Por ahora, sostuvo que con lo que tienen actualmente, el trabajo investigativo y científico pericial permite obtener resultados. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
¿Quieren saber cómo viajo tanto? Con el programa de beneficios Santander Rewards. Acumulo hasta 1,2 millas Latam Pass en mis compras con mi tarjeta World Member Limited. Entro en Lounge Latam World Member con un acompañante y tengo maleta gratis en todos mis vuelos operados por Latam. Y si entras a santander.cl, puedes ver que hay más beneficios como conciertos y descuentos. ¡Nos vemos! ¡Que vuelo en un rato! Tengo más beneficios, vivo más experiencias. Santander Rewards.
Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Siete minutos nos separan de las 20 horas. Una mujer de 33 años quedó con arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima tras ser formalizada por hechos de violencia en la megatoma del Cerro Centinela. El juzgado de garantía de San Antonio fijó 100 días de investigación en un caso que involucra disputas por terrenos y una posible vinculación con drogas en el sector de Vista Hermosa. Los detalles con Valeria Zapata desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Con medidas cautelares de prohibición de acercarse a la víctima y arraigo nacional, quedó una mujer de 33 años, única persona detenida por el operativo realizado en la mega toma del Cerro Centinela en la comuna de Cartagena. Esto tras ser formalizada en el juzgado de garantía de San Antonio. Lo anterior luego de los hechos de violencia que movilizaron a equipos policiales hasta el sector Vista Hermosa, donde un grupo de personas protagonizó un ataque con arma de fuego en contra de personas provenientes de la región metropolitana. De acuerdo con los antecedentes entregados por José Uribe, fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos y del Equipo contra el Crimen Organizado, los hechos ocurrieron en horas de la tarde del viernes cuando personas provenientes de Santiago llegaron hasta el lugar ante la sospecha de que intentarían tomar nuevos sectores de la toma. Los residentes reaccionaron repeliéndolos con objetos contundentes y disparos de escopeta.
Concurrieron unas personas desde la comuna de Santiago. Al pensar los residentes que estas personas se venían a tomar más terrenos de dicho lugar, procedieron a repelerlos con objetos contundentes y disparos de escopeta, e impactando una de las personas de Santiago, causando lesiones producto de esto, se activó el equipo ECO de la región de Valparaíso, lo cual junto con las policías están trabajando para esclarecer y determinar los responsables.
En este enfrentamiento, dos personas resultaron lesionadas, una de ellas por impacto balístico en el abdomen, mientras que una segunda, un hombre de 37 años, sufrió lesiones tras ser agredido con un objeto contundente. Así lo informó la delegada presidencial provincial de San Antonio, Soledad Loyola.
La víctima herida por proyectil balístico resultó con lesiones leves en el abdomen, dándole el alta el nosocomio local. Respecto de los familiares, resultó lesionado solamente un ciudadano chileno de 37 años producto de la agresión que recibió con un objeto contundente en su cabeza y en el pie izquierdo, con lesiones de carácter leve.
Finalmente, el juzgado de garantía del lugar fijó un plazo de 100 días para la investigación del caso, mientras desde la delegación presidencial provincial de San Antonio indicaron que estos hechos se enmarcan en un contexto de disputas por la toma de terrenos y una eventual vinculación con drogas, lo que actualmente es materia de investigación por parte de las policías. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
En medio de limitaciones financieras y operativas, Puerto Octay, la única comuna del sur del país que mantiene la administración municipal del agua potable, acudió al gobierno regional de Los Lagos para evitar la privatización del servicio. Los detalles desde Radio Bio Bio en Osorno con Eduardo Palacios.
Creado a mediados del siglo pasado mediante la captación desde un pozo profundo alimentado por napas, la producción y distribución del agua potable en Puerto Octay enfrenta un déficit anual cercano a los 280 millones de pesos, lo que en su momento llevó a evaluar la privatización del servicio ante la imposibilidad financiera de sostenerlo. Sin embargo, el escenario comenzó a reconfigurarse ante la posibilidad de recurrir al gobierno regional, que considera el apoyo de una entidad externa para reforzar la operación, mejorar la infraestructura y asegurar la continuidad del servicio bajo administración local. Confirma su alcaldesa María Elena Ojeda.
Vamos a armar un sistema sin que yo pase el agua a un área privada, sino que un área privada me ayude a levantar esto, dejarlo funcionando como corresponde y después seguimos como municipalidad administrándolo.
Pero el tema no es solo estructural. A sumar una millonaria deuda por boletas sin pagas y donde los cobros fluctúan entre los 5 y 10 mil pesos mensuales, ante lo cual la autoridad asegura que se avanza en la regularización y donde la postura de los habitantes de el conurbano de Puerto Octay apunta a la disposición de cancelar atendiendo la morosidad.
Hoy día la gente está con disposición de pagar. El tema en sí no funciona como uno espera porque, imagínense, nosotros tenemos en inversión más o menos 500 millones y nos entran 20 millones. Por lo tanto, es un tema de largo aliento, pero hoy día más tranquila porque queremos que efectivamente el tema del agua no solamente sea un recurso que nosotros demos de la mejor forma, sino sino que también nos genere un aliento en el presupuesto.
La alcaldesa de Puerto Octay afirma que el apoyo del gobierno regional más la gestión del municipio permitiría avanzar en materia de redes de distribución atendiendo el crecimiento de la comuna en respuesta a nuevos proyectos habitacionales, en un proyecto que apunta a estabilizar el sistema, reducir brechas técnicas y habilitar inversiones en un contexto donde la sostenibilidad financiera sigue siendo el principal desafío para mantener la gestión pública del suministro. En Osorno, Bio Bio, la radio.
A instancias internacionales acudirán las comunidades de los lagos que buscan mantener las condiciones de la ley Lafkenche. Esto en un escenario que el gobierno anunció que está evaluando si esta iniciativa se modifica o se deroga. Nos amplía Cristian Valdebenito desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
La discusión de la ley Lafkenche ha sumado adeptos a su modificación, lo que genera temor en las comunidades que abogan por su mantenimiento respecto a la disposición de parlamentarios de llevar la discusión al Tribunal Constitucional si se pretende ajustarla. Así lo indicó en conversación con la radio el huerquén de la comunidad mapuche huilliche Pepe Uquelén, Francisco Vera, quien advierte que las modificaciones que se discuten en el Parlamento serán aprobadas y que si en el país no encuentran las herramientas para oponerse, las buscarán en instancias internacionales.